Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? El próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En esta ocasión, a nivel nacional, se ha pedido un acuerdo contra el cáncer para que pacientes y familiares puedan hacer frente a la enfermedad en igualdad de condiciones. Equidad es la palabra que resume ese Día Mundial de este 2022. Hoy, COPE Salamanca ha hablado con Ángel Losada, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca. Es consciente, nos dice, de que el reto es difícil, pero trabajando juntos, todos unidos, se puede conseguir.
Celebramos el Día Mundial contra el Cáncer como una oportunidad para hacernos oír, para visibilizar, por un lado, la relevancia, la importancia que tiene el cáncer en la vida de todos, pero también el hecho de que si estamos unidos y somos capaces de entender que podemos ser todos útiles en el entorno en el que vivimos, para que una persona que tenga un diagnóstico de cáncer no necesariamente tenga que tener una mala vida. Si somos conscientes de esto, todos unidos, administraciones, empresas privadas que trabajan en investigación, nosotros como parte de la sociedad civil, ¿no?
¿Sabes qué lugar en el que vives determina una mayor o menor desigualdad frente al cáncer? Es la pregunta que lanza la asociación en las redes sociales. Añaden que el código postal afecta más que tu código genético en la desigualdad frente a esta enfermedad. Losada explica algunos de esos factores que rompen la equidad en la lucha contra el cáncer.
El lugar en el que vives, la condición socioeconómica que tienes tú, tu familia, tu entorno, incluso el tipo de cáncer que tienes, dependiendo si es de los que centran los esfuerzos investigadores o se quedan fuera. Hay un dato que dice que al año 100.000 personas en España tienen un diagnóstico de un cáncer que tiene una baja o una situación estancada con respecto a los avances de investigación en cuanto a tratamientos, ¿no?
Soy Silvia Merchán, miramos al cielo. Tenemos intervalos nubosos, temperaturas máximas que oscilan entre los 11 y 12 grados. Conocemos ahora la previsión para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana miércoles continuaremos con tiempo estable y soleado en la provincia de Salamanca. Nos esperan lluvias en los próximos días. El miércoles cielo poco nuboso, sin descartar brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Destacamos las heladas generalizadas. Una mínima de 3 bajo cero en Ciudad Rodrigo, 2 bajo cero en Salamanca y 1 bajo cero en Peñaranda de Bracamonte y en Béjar. La temperatura máxima será de 12 grados en Peñaranda de Bracamonte y 13 en Béjar, Salamanca y Ciudad Rodrigo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En las carreteras se circula con normalidad, según nos dice en la página web de la Dirección General de Tráfico, y a las 3:25 llega toda la información del deporte en Salamanca con Ramón Morales. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia. Después de la remontada de Unionistas y la derrota de Salamanca, hoy es día de tiempo de opinión en Deportes COPE Salamanca. Además, Unionistas está preparando el partido de mañana contra el Dux Internacional de Madrid. En la Primera Federación hay jornada entre semana y Unionistas jugará mañana en el Reina Sofía a las 7 de la tarde. No es el único evento deportivo de la semana, porque Perfumerías Avenida ya está en Hungría. Mañana a las 6 de la tarde se enfrentan al Zexdar en la antepenúltima jornada de la Euroliga.
Llegamos a las 2:23. Está abierto el plazo para la presentación de las solicitudes a las 36 nuevas viviendas de promoción pública que está construyendo el Ayuntamiento de Salamanca en Ciudad Jardín. Concretamente, finaliza ese plazo el 21 de febrero. Se dirigen esas viviendas a menores de 35 años. Para 6 de estas viviendas van a tener preferencia los menores de 35 años con hijos. Habrá también 3 viviendas adaptadas. Fernando Carabias, concejal de Fomento, anuncia que no será la única promoción de vivienda pública este año. Además, será en verano cuando se espera conocer a las personas agraciadas en el sorteo.
Se trata de viviendas con 2 dormitorios, tiene una superficie útil de entre 59 y 68 metros cuadrados, con garaje todas ellas y también con la posibilidad, como he dicho antes, 19 de ellas con trastero. Apostamos por la vivienda protegida y en este caso pensando en los jóvenes, que son los que en estos momentos tienen quizá más dificultades de acceso a la vivienda. Pero no terminamos con esto. A lo largo del año ya anunciaremos la promoción de más viviendas.
También está abierto hasta el 21 de marzo el plazo para nuevas ayudas a la rehabilitación de edificios de vivienda. Se contempla una cantidad de 1,2 millones de euros. Estas ayudas, 3.500 euros como máximo por vivienda, permiten, entre otras, la rehabilitación de edificios de viviendas.
Los propietarios de edificios o bien propietarios de viviendas unifamiliares puedan adaptar sus edificios a unas obras de conservación, de mantenimiento, mejoras de accesibilidad, sustitución de elementos constructivos con amianto y también todo aquello que esté relacionado con la sostenibilidad y eficiencia energética.
Mientras los socialistas dan un toque de atención en el ayuntamiento, dicen que los pasos de cebra de la ciudad no son accesibles. Verónica Martín.
El Grupo Municipal Socialista ha solicitado la revisión de aquellos pasos de cebra de la capital salmantina que incumplen la normativa de accesibilidad. Su portavoz, José Luis Mateos, argumenta que el procurador del Común ha llamado la atención al consistorio sobre algunas calles concretas en las que se debería actuar.
El procurador del Común certifica el incumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad. Se refiere a algunos pasos de cebra, como por ejemplo los situados en el Paseo de San Vicente, Paseo de Carmelitas, Avenida de Mirat, Filiberto Villalobos, Calle Poeta Jesús Rasueros o algunas otras zonas.
Denuncian vados con pendiente excesiva, falta de señalización con pavimento táctil, superficies deterioradas o aceras y calzadas no enrasadas. Exigen así los socialistas que el equipo de gobierno garantice la seguridad y movilidad peatonal, tanto de las personas con limitación funcional como con discapacidad visual.
Mañana es día de pleno en la Diputación de Salamanca. Los socialistas han presentado hoy la moción que van a llevar en el orden del día.
Reconocen los diputados socialistas que habría muchos otros temas que someter a debate para generar propuestas que redunden en el beneficio de nuestra provincia en el pleno de mañana. Sin embargo, van a priorizar su labor de oposición en una única petición. El portavoz del Grupo Socialista, Fernando Rubio, señala que solo va a exigir al equipo de gobierno la creación de una comisión de investigación para aclarar la supuesta implicación del presidente provincial en la causa de financiación ilegal del Partido Popular en las primarias que llevaron a presidir la Junta a Fernández Mañueco.
La creación de una comisión especial de investigación para tratar sobre los hechos que están siendo investigados en el caso primarias con el objeto de conocer la implicación en el mismo del presidente de la Diputación de Salamanca, don Javier Iglesias.
Rubio insiste en que el artículo 29 del reglamento del gobierno provincial favorece esta iniciativa.
Hoy toca nueva sesión de las conversaciones de San Esteban. A las 8 en el aula magna del convento interviene el maestro de la Orden de Predicadores de los Dominicos, Gerard Timoner III. Son conversaciones que cumplen 50 años de andadura ininterrumpida. Ni siquiera se dejaron de hacer el año pasado en pandemia. Fueron, eso sí, vía streaming. Ricardo Luis de Carballada es su organizador.
Son 50 años ininterrumpidos. Es decir, durante 50 años seguidos se han ido celebrando este espacio de diálogo, estas conversaciones, este encuentro entre la fe y la razón. Y por eso este año le hemos querido dar un contenido especial. Los hemos dedicado al tema de la verdad, que es el lema que tenemos los dominicos. Hemos contemplado la verdad desde sus distintos aspectos, desde el filosófico, el psicológico.
Hoy, 25 de enero, se conmemora la conversión de San Pablo. Es fiesta, por ejemplo, en Enterradillos, donde hoy no ha faltado la misa y la música de tamboril. A pesar de la pandemia, nos cuenta la concejala de Cultura y Festejos, Mónica López, el fin de semana pasado, no han faltado los encuentros vecinales.
Hoy en nuestro municipio de Enterradillos celebramos la fiesta en honor a San Pablo, como cada 25 de enero. La verdad es que siguen siendo fiestas atípicas. Intentamos acercarnos un poquito más a la normalidad, pero la situación aún impide retomarla plenamente. Eso sí, esperamos ir volviendo a la normalidad poco a poco y que podamos disfrutar como lo hacíamos antes. ¡Feliz San Pablo!
Y el homenaje a Morante se pospone.
Morante de la Puebla no puede acudir al homenaje de la Juventud Taurina de Salamanca previsto para este viernes 28 de enero. El torero sevillano ha alegado motivos personales para no comparecer en el Teatro Liceo ese día, aunque sí actuará el sábado 29 en el Festival de Valero de la Sierra con Reses del Capea, en el tradicional festejo que abre la temporada taurina de 2022. Gonzalo Sánchez, presidente de Juventud Taurina de Salamanca, explica a COPE que Morante acudirá el jueves 3 de febrero al Liceo a las 8:30 de la tarde para repasar 25 años de una carrera profesional muy vinculada a Salamanca.
Mano a mano entre el periodista y crítico taurino Carlos Ruiz Villasuso y el maestro Morante de la Puebla, en el que va a repasar toda su trayectoria, los 25 años de alternativa que cumple en este año y sobre todo repasar también las mejores faenas que ha acontecido el año, porque como bien todos sabemos es el maestro de la actualidad y sobre todo la primera figura ahora mismo del escalafón y el que está tirando para adelante en estos años de pandemia.
Las invitaciones gratuitas se pueden retirar hasta un máximo de 4 por persona a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes a partir del próximo 31 de enero.
Y los datos COVID, 840 positivos en las últimas 24 horas, ningún fallecido y el Ministerio de Sanidad dice ahora que hay que esperar entre el contagio por COVID y la tercera dosis 5 meses, sigue Mediodía COPE.